La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Chacarerian. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Supongo yo que estarán ustedes pensando en algo.
¿Qué pensás? Es cierto que uno piensa.
Es una pregunta muy común entre los novios, los amantes y los esposos. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando? Nada.
Claro, nada.
No podés no pensar nada.
Eso es mentira. Se puede perfectamente no pensar nada.
Más vale. Vacía la cabeza de pensamientos.
Claro.
Usted tiene
una técnica incluso, ¿no? Sí, que algunos han llevado a la perfección.
Es una técnica, por ejemplo, para conciliar el sueño. Esto lo enseña. Sí. Usted cuando se acuesta, piensa y hace fuerza y esos pensamientos empiezan a irse. Claro. Hasta que queda, por ejemplo, uno solo.
Claro, este.
Bueno, señores, ya que no estamos pensando en nada, podríamos dar cuenta de nuestras inminentes hazañas artísticas.
Atención, que el viernes próximo también estaremos aquí en el Chacarerian, ya con mucha gente de vacaciones de invierno. ¿Aquí debe haber gente de provincias de vacaciones o no? Sí, todos.
Sí, señor.
A ver, mire. No son de Buenos Aires.
Mire toda la gente que vino de distintos lugares.
Bueno, sí, claro. Sí. En general, la gente viene
de distintos lugares. Bueno, no viven todos juntos, ¿verdad?
No se puede hablar con ustedes. No.
Viven en un camping.
Rolón dice distintos. Sí. Antes de decir algo, dice distintos. Por ejemplo, se refiere a un restaurante y dice los distintos platos.
Sí.
Y así. Las distintas actividades.
Claro.
No dice las actividades. Claro. Las distintas actividades.
Claro, son todas distintas.
Sí.
O los platos, es de esperar que sean distintos.
Está muy bien.
Bueno, como sea, hay provincias que ya están de vacaciones de invierno.
Claro.
Claro.
Entonces, por eso hoy nos visita aquí otro público que no viene todos los viernes.
No, incluso hay gente que mira para el otro lado.
Sí. Y vamos a estar el viernes 25 en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda.
Lo que sería la vuelta prácticamente triunfal a Avellaneda.
Sí. ¿Por qué prácticamente?
No, digo... Dentro de las distintas vueltas que se pueden hacer
a
Avellaneda.
Bueno. Se está dando los sábados a las 17 horas la obra El País de Nunca, que es un ajedrez fantástico de Guillermo Parodi, en el Teatro del Pueblo, ahí en la Valle 3636, en Almagro. Actúan Marcelo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Indabú, Gran Calibán, Guillermo Flores, Lucía Palacios y Lorena Sequeji. Bueno, aquí... Esto es a las 17 horas los sábados, que eso es un lindo horario para ir al teatro. Es una travesía poética, política, onírica. Vaya a saber, ¿no? ¿Qué será?
Bueno. Qué bien.
Pero yo voy a ir porque me gusta.
Usted va a tener que ir también a la conversación infinita.
Sí, ya no en calidad de espectador, sino de protagonista.
Sí, señor.
¿Cuándo estamos?
Tengo tres fechas aquí que se han agregado.
Una, señor.
Domingo 3 de agosto,
ahí estamos.
En el Broadway Capital Federal.
Bueno, ahí estamos. Domingo 3 de agosto.
Pero atención, el domingo 31 de agosto, porque va a estar en La Plata.
Ah.
Coliseo Podestá.
Pero ahí ya me sonó, porque...
¿Por qué?
Mucha gente que vive en La Plata,
sí,
iba a venir el domingo 3 de agosto.
Claro.
Cuando usted le dice que el 31 va a estar en La Plata,
y bueno, usted
puede decir, ¿para qué voy a ir a Buenos Aires si el 31 de agosto viene de La Plata? Después, y llega el 31 de agosto y el tipo se olvida y no va.
Bueno...
No, y algunos...
El 14 de septiembre, ¿verdad?
Peor todavía.
No, ¿a dónde?
En el Broadway de Rosario.
La gente de Rosario que iba a ir a La Plata.
Claro.
¿Para qué? Si no... Ahora no va a ir a La Plata, señor.
Le queda lejísimo.
Y todo así. Ahora no sé si hay gente de Luján, porque el 13 de agosto vamos al Trinidad Guevara con La Venganza.
Vamos todos para Luján.
Sí.
Muy bien.
Bueno, ¿cuánto? ¿Cuántas
fechas? Y mucho más.
Tenemos demasiadas.
Igual está todo en lavenganzaseraterrible.com. Lo buscan ahí.
¿Qué le parece si vamos directamente,
sí, por favor,
a la parte conceptual del programa, cuyo primer tema es este?
¿Cuál es?
¿Cómo ganarse la vida como artista callejero?
Vayamos aprendiendo.
Suena raro, ¿no?
Sí, parece un poco.
Es mejor. ¿Cómo ganarse la vida como artista callejero?
Bueno,
ahí son los distintos. Bueno, acá hay un preludio. En tiempos de crisis económicas, sociales o personales...
O sea, siempre.
Sí. Buscar nuevas formas de ganarse la vida se vuelve una necesidad urgente para muchos. Convertirse en artista callejero puede parecer un camino romántico, lleno de libertad, pero también es un desafío que requiere más que talento, implica resistencia. Claro, mire si...
Sí, el frío, el calor, todo.
No solo resistencia, a veces hay que ser un músico, por ejemplo, que toca la Sinfónica Argentina,
sí,
Nacional. Está en un ámbito completamente preparado, el Teatro Colón, Estufa...
Bueno, no solo Estufa tiene, bueno, Colón, señor, bueno, de la acústica.
El tipo que tiene que tocar en la calle, de repente hay una ventolina... Y tiene que hacer la misma sinfonía. No,
pero, por ejemplo, los trompetistas.
Sí.
¿Cómo le va?
Que usted, ¿qué tal? Que usted los conoce.
Sí.
¿No aprovechan el viento a favor para la soplada?
Primero, la afinación es imposible al aire libre. Imposible. Claro. Usted pasa por todos los tonos, pero está tocando, pretendiendo tocar el mismo.
¿Y cómo, ¿no?, hacen los granaderos?
Y así lo hace.
Así lo hace.
Parece
la música militar es, sí, a la música,
sí,
como la justicia militar es a la justicia. Bueno, a continuación exploramos algunas de las opciones más comunes para empezar esta actividad, ¿eh?
Bueno,
atención, tú especialmente, joven, que acabas de egresar de la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras,
sí,
Medicina, puedes empezar como artista callejero.
Pero no tiene nada que ver una disciplina con la otra.
No, justamente. La primera propuesta que se nos ocurre,
bueno, a ver,
es estatua viviente.
Pero es difícil, de las más difíciles.
Estatua de hielo, por, sí, 30 dineros vendiste al amor.
Quédese sí, usted quieto,
sí,
en una posición de estatua a ver cuánto aguanta. ¿Con un gesto?
Hay juegos infantiles que...
Sí.
Hay también juegos filosóficos. La estatua de Condillac era, sí, una estatua que pensaba pero no podía moverse. Había concebido la idea de una estatua fija, como todas las estatuas, pero que por dentro tenía conciencia.
Sí.
Una conciencia absolutamente torturada.
Sí, tremendo.
Imagínese, usted está ahí,
claro,
no puede mover todo el día parado en Plaza Italia.
Sí.
Ser una estatua viviente es más que quedarse quieto, atención.
Ah,
hay, dale, que ponerle un poco más de onda.
Y sí, bueno, pero igual...
Cuanto más onda le ponen, peor.
Sí, sí, pasa a ser un mismo.
Claro, porque imagínese, una estatua viviente que te tenía el ojo.
Claro.
Es lograr que el público dude si sos realmente un objeto o un humano de carne y hueso. Bueno, bueno, eso en mi casa ya duda.
Sí, claro, ya... Está ganando el objeto.
Sí. Se requiere mucha concentración y control muscular, sí, para mantenerse en una posición durante largos periodos, soportando el cansancio, el frío, en fin. Además, el vestuario suele ser llamativo, con pintura corporal y accesorios. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Aquí venden accesorios para estatuas vivientes?
Sí.
Sí, la casa de la estatua viviente.
Claro.
Y
a nosotros lo que nos comentaron...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la esposa.
¿Vos sos una señora?
Sí, claro.
Ah, bueno.
Mi marido quiere empezar a actuar.
Y porque tenemos en tiempo de crisis.
Bueno, usted, por ejemplo, puede hacer de la justicia.
Sí, pero...
Con una balanza, perdón, y lo vendado los ojos.
Pero con este cuerpo prácticamente desnuda, pintada, sí, con pintura, la gente se choca los autos.
Ah, sí, bueno.
Sería una metáfora perfecta de, claro, justicia.
Por cómo está la justicia. Yo le doy ideas, después usted desarrolla los personajes que quiere. ¿Usted, claro, quién quiere ser? ¿Qué está?
No, a mí me gustan los próceres.
Está muy bien. ¿Usted lo quiere con caballo o sin caballo?
El caballo pensábamos resolverlo con mi señora esposa.
No, bueno, pero es más cansador el caballo porque si usted la monta...
Sí, a ver, hacemos lo que podemos.
No, hacemos lo que podemos, no, señor, porque...
marido y mujer.
Sí, mamá, yo te lo voy a decir.
Sí, pero usted lo tiene que soportar.
Sí, sí, no, dígamelo a mí.
Bueno, ella también participa con un cierto entusiasmo.
No, pero el caballo de los próceres, sí, tiene por lo menos una pata en el aire. No están los cuatro.
Hay un protocolo, sabe usted, ¿no?
Sí, yo, claro, lo sé, que el protocolo.
Sí, sí.
Si tiene la pata en el aire, murió.
En general todos murieron. Aún los que están de a pie.
Que a los vivos que están. Le ponen el caballo, esperan a que se muera. Y después le ponen la pata al aire y lo suben al tipo, ¿no?
Pero seres vivos no hay.
Bueno, pero entonces, algo, murieron en batalla o algo por el estilo.
Bueno, acá lo, sí, que dice. Me gusta tener un poco de. ¿Cómo se llama eso del bronce que se pone verde?
Bronce.
Pero el bronce se pone...
Verde.
Se oxida con el aire.
Claro, el bronce oxidado.
Bueno, ¿sí? Como la cúpula del Congreso de la Nación, que es verdad.
Que la pintaron de verde.
No, la pintaron.
Se puso verde por el descuido.
No, no es el descuido. Queda siempre así. Se ve el bronce, bueno, queda así, al aire libre.
Cuidado porque el esfuerzo físico en estos casos puede ser extremo. O sea, no hacer nada cuesta más que hacer algo. Especialmente en climas adversos,
sí,
que no sé cuáles serían.
No, por ejemplo, la estatua viviente en Moscú,
sí,
en invierno.
En la Plaza Roja está, ¿eh?
La Plaza Roja, claro. Es difícil.
Se congelan y quedan siempre, para siempre.
Claro, sí, claro. En verdad, el invierno hace su trabajo y lo deja estatua, ¿no? Usted, claro, no tiene que hacer nada.
Ya cuando lo quieren volver, digamos, a las vacaciones,
sí,
quieren tomar vacaciones y no pueden.
No, ya... En, bien, verdad era un tipo que estaba esperando el colectivo y lo confunden así.
El contacto constante con el público a veces incomoda, porque el público te toca.
Sí, ¿no?
¿Qué haces vos con una estatua? No puede reaccionar.
Claro.
Entonces vos metés la mano aquí, allí, y le haces burla y el tipo está ahí.
O se acercan esas barritas de cancheros.
Los muchachones.
Sí. Y dicen, este que está en la estatua es un bobo. Y usted se tiene que quedar quieto.
Ah, ¿sí? Siente que le hierve, sí, la sangre.
Sí.
Y sin embargo se tiene que quedar así.
¿No ves que está como un bobo?
¡Es un imbécil! ¡Cambió de posición! ¿Sabe cuál es la solución para eso? Usted se busca un personaje como un querubín. Y cuando viene uno, escupe agua en el mejor de los casos.
Claro.
Cuando lo molestan así... Y ahí lo quiero ver, claro, si reacciona el otro.
Bueno, el segundo es mimo. ¿Cómo, sí, me gustan los mimos?
Bueno, el mimo, sí, es la estatua viviente, pero con movimiento.
Claro, cuando se está yendo a su casa, se vuelve,
claro,
mimo.
Claro, todo blanco así. Usted, por ejemplo, agarra una aguja, hace como que... Mejor dicho, hace como que agarra una aguja, sí, y no agarra nada.
Claro.
Entonces la del negro así, se la pasa por acá.
Sí. El vidrio...
Sí. Ese me gusta, el que está encerrado en un vidrio.
¿Y sabes cuál es el principal inconveniente? Que te revientan a peña.
Bueno,
cada uno que pasa ve un mimo, le da ganas de pegar una.
No, peña. No es así. Es una tontería.
Yo tengo un primo que trabaja de mimo.
Sí.
Por día le encajan 15 o 20 trompadas.
No.
A mí me gusta el mimo que, por ejemplo, está en la calle, en una calle peatonal, por ejemplo, y imita a los que pasan.
A los que van pasando.
A los que van pasando. Camina como la señora, después, claro, vuelve como...
Como el señor.
Y por ahí pasa un tipo arrastrando la gama.
Sí.
Y bueno, esos son los que le pegan la piña.
Claro.
Bueno, no, pero ese... ese
¿por qué otro... el mimo hace así, como levanta las cejas?
No, y abre mucho los ojos porque todo tiene que ser muy ampuloso. Por eso está maquillado para que resalten los gestos.
Sí. La vestimenta del mimo. Buenas
sí,
tardes.
Buenas tardes.
Ropa para mimo, por favor.
Sí, una está la boutique del mimo.
Rayada, pantalón con tiradores.
Sí.
Y ropa interior.
No, bueno, la ropa interior...
No es necesaria.
No es necesaria.
Bueno, pero
no es de mimo. La ropa interior del mimo
y a veces
es
llevan
suya.
Como un bombín llevan, ¿no?
A veces
como
llevan,
un bombín.
Sí, a veces sí, es cierto.
Bueno, acá dice, cuenta historias sin usar palabras.
Sí, no, pero guiñando un ojo tampoco es que cuenta.
No, pero bueno, por ejemplo...
Sí,
¿Qué podemos contar con...?
No, cosas simples.
Por ejemplo...
Son pequeños sucesos.
Cosas simples. Sale el sol...
Claro. Se esconde el sol, termina el día.
Brota una flor, se la regala una dama bella.
¡Sácala acá!
¿Por qué? Mismo por radio, señor.
Pero no se le va la cara de imbécil al...
No. Para dominar el arte del mimo, es necesario, sería sí. preferible, entrenar la flexibilidad, la coordinación y la capacidad de comunicar con el cuerpo.
Claro.
El vestuario está allá.
No, el vestuario,
a ver,
el vestuario tradicional suele incluir, ¿qué le dije?
Bien.
Camiseta raya, sí. tirantes sí. y maquillaje blanco.
Sí.
Negativo, puede ser frustrante no ser entendido o ignorado. Y la exigencia física es alta. Además, el maquillaje puede irritar la piel y requiere mantenimiento constante.
Sí.
Lo que eleva costos
sí.
y tiempo.
Tiene que explicar todo.
¿Por qué hace todo con la serie? Cuidado con lo que siga leyendo.
El público
sí.
se torna irrespetuoso.
Hágala.
A ver, el mismo.
A ver si el mismo galá. Total es radio.
O impaciente. Bueno, está muy bien. Cantante en el sute.
Sí, bueno, tiene que
saber. En el sute no se puede cantar.
Sí.
Lo que pasa es que
se sube en una estación y se baja en la otra. Tiene
como el perro.
Sí, tiene el tiempo justo para hacer una canción.
No, pero... No, porque no tiene tiempo de recolectar la
¿qué? La carita para que uno que viene atrás.
No, bueno, entonces dos estaciones. En la primera estación canta.
No hay más.
Era una, ahora son dos.
Bueno.
No, son tres o cuatro estaciones. Bueno, porque...
¿Qué quiere que haga, que me pase toda la noche?
No, bueno, porque muchas veces son dos temas, o breves los temas. No va a cantar un tema de 8 minutos.
No.
Y...
Pero una estación de 8 minutos no hay. ¿A dónde va?
No.
Ya fue y vino hasta la terminal con el subte de Buenos Aires.
No,
ahora,
pero...
y tiene que acompañarse por un instrumento portátil. Sí.
Algunos tienen grabada una pista directamente en un...
Claro, ¿qué crees que traiga? La Sinfónica Nacional, claro, que llenan todo el vagón.
Sí. Graba la pista y entonces la deja ahí en la puerta y sigue cantando por...
Es peligroso, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque a mí mucho ruido.
Sí, sí.
Usted se puede no bajarse a tiempo. Por ahí se baja el cantante, pero no el que acompaña.
Sí.
Hasta que se juntan de nuevo.
Sí, bueno.
Todo un lío, el tipo tiene que... ¿Cómo hace para decirle dónde lo espera?
Claro.
Tiene que cruzar el andén para el otro lado, por ahí. Hay gente que se separa así en el subterráneo.
Sí.
Y no se encuentran jamás.
No, y el problema es que usted se suba a ciegas, se abre la puerta y entra en un vagón que está repleto. ¿Y cómo canta? ¿Dónde canta?
Claro, ¿dónde va a cantar?
No.
Todos los reempujan.
Está apretado contra la puerta.
Muchachos, esta noche iremos por los barrios. Y va cantando las estaciones del sur, en vez de los barrios. De
Buenos claro, Aires. Canta las estaciones.
Iremos por Dorrego, Malavia y por Medrano.
Claro, la línea B.
Negativo. Condiciones acústicas.
Sí, pésimas. Malas.
Pueden ser agotadoras, poco amigables para la voz. Hay riesgo de multas o expulsión.
Bueno, porque tiene que tener la autorización.
Estamos cantando, señor.
Sí, pero muéstreme la papeleta.
¿Qué papeleta? ¿Qué
papeleta?
La que la habilita, la habilitación. Porque
y usted muéstreme algo. ¿Quién es usted?
Yo soy
el motorman.
No,
señor. ¿Manejas usted?
Soy
el único que me puede echar, es el que maneja.
No, soy el vigilante del subte.
¿Y cómo no tiene ningún tipo de uniforme? Nada.
Claro.
Porque están...
¿Qué dice Aldous Huxley?
Sí.
¿Dónde vio un uniforme así?
No.
Están habiendo recortes presupuestarios.
Sí, bueno, y que nos agarran justo a nosotros
para recortar. Y para ser más amigable, que la seguridad somos todos y más o menos...
No parece muy amigable usted con esa pistola en la mano.
Yo le digo que acá, si no tiene la autorización, porque este es el horario de los mimos.
Ah, bueno. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando en el mismo vagón se juntan?
Claro.
Unos artistas callejeros con otros.
No, hay código.
A veces con distintas habilidades y a veces con la misma.
Claro.
Sí.
Por eso son dos cantores. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo voy a cantar Tomo y Obligo y vos vas a cantar La Compartida.
No, se reparten y dicen, bueno, vos en este vagón, nosotros vamos al otro y después...
Bueno, pero no siempre, ¿eh? Teatro callejero me gustó.
Qué buenísimo. Sí.
¿Y por qué no teatro en el sub?
Hay también teatro en el sub, ¿eh?
¿Hay?
Sí. Son obras cortas de una estación.
Y dice que se corta, imagínate la vida del sueño.
Sí, claro.
Dura dos horas.
No, claro, sí.
Caray,
lo importante es que los actores entren disimulados.
Claro.
Al vagón. Nadie sabe que son actores.
Nadie sabe. Ah.
Y empiezan a hacer una obra y los pasajeros no saben qué pasa.
Claro.
No, y a veces es superada por la realidad, porque, por ejemplo, es una pareja que discute la obra.
Sí.
Que en general es esto.
Bueno.
Y está ella en una punta, él en otra, y ella empieza a gritarle.
¿Sabes una cosa? Ya no te soporto.
Ya me di cuenta que es actor él.
Claro.
Ya de cuando arrancó.
Claro.
¡Ay, Roberto!
Oh, ya me di cuenta que es actriz.
¿Acaso ya no te gusto?
Hace años que te detesto.
Por suerte coincidimos en eso.
Qué buenos actores, la verdad que no puedo dejar de aplaudir.
¿Qué pasa?
Qué natural la escena. La verdad que qué natural. Es una discusión tal cual.
Tal cual.
Tal cual.
Pero teatro, a veces se superpone con una real de otra gente.
El teatro en la calle es un arte colectivo. Sí, es el problema.
Sí.
Estás haciendo teatro en la calle y viene el colectivo.
No, bueno.
Es mejor en la vereda. El teatro en la vereda es mucho mejor que en la calle.
No, más vale.
En Estados Unidos, en teatro en la calle mueren 73.000 actores por año.
Pero eso es una locura.
Pero llevan los colectivos que pasan.
Pero ¿cómo puede ser? Más o menos al número 500 tendrían que haber suspendido las funciones.
Bueno, no podemos suspender ni las funciones ni el tránsito de los colectivos.
Bueno, pero no.
Es Nueva York.
Claro, sí, pero igual. ¿Sabe cuál es el lema de nosotros?
¿Cuál?
El show debe seguir.
Sí, bueno. ¿Usted es actor o actriz?
Claro. ¿No me vio?
No.
Lo estoy viendo ahora, pero no. ¿En qué espectáculo está usted?
Yo estoy en espectáculo en Broadway.
Ah, ¿ustedes están en Broadway?
Sí, sí.
Estamos haciendo...
¿En qué? ¿Cuál música?
¿Sabes? Hace mucho tiempo que te detesto.
Cascanieves, ¿no vio la obra?
¿Cascanieves?
Cascanieves. Ah, y los siete nanitos.
No. Esa parece de Carlos Palma. Que de...
Bueno, hay que... Puede incluir distracciones, cambios climáticos, público inesperado. Bueno, negativo, requiere tiempo de ensayo. Bueno, coordinación grupal y a veces... inversión en vestuario y utilería. ¿Qué? Además, tenemos que poner utilería. Por ejemplo, todos estos edificios que hay aquí, utilería.
No, pero eso no.
Tenemos que comprarlos.
Pero, por ejemplo, si usted quiere hacer Piratas del Caribe, tiene que llevar todos los elementos.
En la calle Ayacucho, Monet.
Sí. Tiene que llevar una...
llevar un barco ahí en el medio de la calle, todo empujando a unos amigotes que lo empujan de atriqui. Y usted se deja... ¡Ríndanse!
No, porque...
Por las barbas del profeta.
No, porque para eso es teatro. Usted puede... el barco lo puede tener sin tenerlo.
¿Cómo?
Usted
¿cómo?
Dice, aquí en este barco...
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía.
Y bueno.
¡Qué lindo! Bueno.
En ese barco. Tenía un acorde que puede ser interesante, pero no me lo... En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. Ay, mal menor, ¿eh? Mm. Y después, para papá, dale papá. ¿No conoce eso?
No, ¿de quién es?
No sé.
Pero...
La acabo de inventar.
Pero usted ahí puede prescindir del barco y de la novia.
¿Cómo?
Puede prescindir del barco y de la novia.
No se entiende nada.
Lo nombra, el teatro contemporáneo.
Pero si hace así, mira, claro. Dice, en ese barco que cruza la bahía.
Es un kiosco.
Ahora no, pero el barco uno imagina que está atrás del público.
Ah, claro. Bueno. Además que si usted en una obra dice... Allí está América.
Allí vienen las velas de Ayola.
Claro, bueno.
Sí.
Usted no necesita las velas de Ayola, verlas.
No, bueno, pero nosotros sí. Nosotros, es muy clásico lo nuestro.
Bueno, pero...
Necesitamos.
Pero entonces tiene que hacer obras muy desprovistas de utilería, de cosas. Sí. Porque si no, ¿cómo hace?
Siempre hacemos discusiones entre matrimonios.
Claro, sí. En el subte.
Bailarín de tango en las plazas. En las plazas.
Sí, con un parlante.
¿Cómo? ¿Baila con un parlante?
No. Lleva un parlante para que se escuche la música.
Que hay bailarines que bailan con una muñeca. ¿Lo vio?
Sí.
La tienen montada.
Sí, eso me dio impresión.
No. Sí, bueno, pero espere.
¿Estás seguro que era una muñeca?
Sí. No. Viene a ser como una marioneta, pero que la tiene encima, ¿comprende?
No. Sí.
Mano con mano están atadas, pies con pies están atadas.
Pero hay unos tipos que no, ni siquiera son ellos mismos la muñeca, ¿nunca vio?
Sí, también.
Ah, una persona hace de los dos.
Una persona hace de dos.
Sí.
Sí. Ah. Tiene una pierna, por ejemplo, con un pantalón y la otra con una pollera.
Ahí está.
Sí, y la de la pollera, que es la misma pierna peluda del pantalón.
¿Qué te parece lo que me puse?
Bueno, no, pero...
Una pierna, un pantalón, con la otra una pollera. Sí. Mire la ropa interior.
No, por favor.
En mitad y mitad también.
Sí, también.
No, pero eso no
una
es...
Una me llega hasta la rodilla y la otra es un piolín.
Sí. Pero eso no sirve para el propósito de hacer tango. Usted va a San Telmo, por ejemplo.
Sí.
Tiene que bailar además sobre el adoquinado, dificilísimo.
Es muy difícil. Sí. Un adoquinado viejo. Sí,
viejo y desparejo.
Hay diferencia de 30 y 40 centímetros.
Sí.
Entre un adoquín y otro.
Bueno, y ahí los turistas le sacan fotos.
Sí.
Le
sacan pero todo. El turista a veces se aprovecha, saca fotos,
sí,
te
sí.
manosea.
Ah, bueno, sí.
Le toca.
Sí, no saben, a veces hasta le piden un recuerdo.
O se ponen a bailar con uno.
Sí, hay...
¿Por qué no baila conmigo la que está?
Se sacan... los gringos se sacan foto con el bailarín como si estuviera bailando.
Ah.
Con ella.
Pero no está bailando, porque la foto hay que estar quieto.
Claro, pero le enseña una postura que parece...
La que está en el medio de
sí,
algo.
Sí.
Bueno, dice, negativo. Las jornadas pueden ser largas. El desgaste físico importante, otra vez el clima, sí. La competencia en plazas turísticas es fuerte, las ganancias pueden ser variables.
Bueno.
Hemos tenido este mes ganancias variables. Variables entre 200 y 250 pesos.
Sí. Ah, bueno, no hubo más.
No, la mayoría de la gente pasa y no nos da bolilla.
No. Pero porque no son virtuosos ustedes en el...
Oh, que si somos virtuosos.
Sí, ¿son virtuosos?
No.
Ah.
Malabarista.
Sí, también.
O acróbata.
Malabaristas hay muchos en los semáforos.
Sí. Agarran, empiezan con tres pelotas.
Sí.
Y... Pa, listo. Después...
Sí.
Pero no hay que... Tienen que ser rápidos.
No hay tiempo.
Algunos todavía tienen las pelotas en la mano.
Sí.
Y el semáforo habilita, los coches se van... Y pues que lo va a correr para que le den algo.
No, claro.
Tendría que estar en una cuadra el malabarista
sí.
Y en la siguiente, total, en Buenos Aires todos los semáforos te agarran.
Sí, sí.
Te agarran todas las esquinas.
La siguiente le cobra.
Está el recaudador.
La caja, directamente.
Y se me vengo a cobrar lo de la otra cuadra.
Y cuidado con el malabarista principiante que se le caen las pelotas arriba del capó.
Y uno quiere arrancar y le tiene que pasar por encima.
Sí. No, y le puede romper el parabrisas con las clavas, ¿vio?
Sí, le rompe el parabrisas con las pelotas.
Sí, sí. Las tira muy alto.
Sí, sí. Pesadas, que me llevé por delante, cuando estaba al hospital, me llevé por delante a este malabarista, sí. Me rompió el parabrisas con las pelotas.
Bueno, usted no sé si alguna vez tuvo la experiencia de tener en la mano las pelotas del malabarista.
Sí. Yo hacía malabares con naranjas, querido.
Bueno, pero no.
Una cosa son las naranjas y otra las verdaderas pelotas del malabarista.
Bueno.
Porque las pelotas del malabarista, que yo he tenido la experiencia de...
¿Tenerlas en la mano?
Sí, tenerlas así. Sí. Bueno. Son pesadas.
Sí. Y no lo vio cuando se van.
No, tan harto, sí. No. Y deben ser pesadas, porque si no...
Claro, si no, si viene un viento,
sí, claro.
se le vuelan las pelotas.
O le rebotan la mano, claro. Cuando le cae le rebota la pelota, no puede
bueno,
ser.
Bueno, acá dice...
¿Usted sabe el truco de los malabaristas, cómo es?
Cuidado con decir secretos.
¿Es un truco? ¿Cómo es?
Usted tira la pelota para arriba,
sí,
y la otra pelota la pasa a esta mano.
¡Ah, qué fácil!
Sí.
¿Y la otra?
Y la agarra, y la ataja. Va haciendo así, ese mismo movimiento,
sí.
En un momento empieza a incorporar pelotas, puede incorporar hasta 10.
No, pero tiene que tirar altísimo la pelota.
¿Y dónde está el truco?
Que la agarra con esta mano y la pasa.
Pero no, pero eso no es un truco. Eso es lo que se ve.
Claro. Igual que está el truco también de los levantadores de pesa.
Sí, ¿cómo es?
Que agarran una pesa de 200 kilos, la agarran y la levantan para arriba.
¿Y cuál es el truco?
Y el mismo del señor.
Que da la sensación que es un círculo de pelotas que está de
pero
aire.
Sí, ya lo vimos eso nosotros.
Y acá abajo no mira nadie que es donde el tipo...
Bueno, está bien.
Pero, sí, pero ¿qué va a hacer ahora un pelotero?
Tome 15 pesos. La actividad es riesgosa y puede causar lesiones frecuentes, sí. Es verdad. Requiere inversión en materiales, las pelotas,
sí.
Y otros materiales.
No, igual no subestime las pelotas, porque...
Que pueden romperse, dice.
Son caras, y usted no puede andar con solo con un par de pelotas, tres pelotas.
Mire si usted va con las pelotas justas.
Sí, no, no puede ir con las pelotas.
Tiene que ir con pelotas de repuesto, no puede
sí,
ir
sí. Más vale.
Con tres pelotas nada más. Y le pierden dos pelotas que está con una pelota.
No, claro.
Para arriba la ataca, la tira para arriba. Sí, sí. ¿Qué le va a dar algo?
O así, peor, pasando
claro,
de la mano a la otra.
El señor, la pasa de una mano a la otra. Sí. O se la mete en el bolsillo.
No, tiene que tener, pelotas de colores, además, sí, variadas.
Claro.
Y después
de
le va...
De distintos colores.
Después le sí, de distintos colores y distintas pelotas. Y le va agregando atracciones. Aún nos falta el malabarista con las pelotas prendidas a fuego.
Nunca lo vi.
Sí,
por eso, aún sí. Nos falta.
¿Y cómo?
¿Vos dónde lo vio?
Una fuga.
Porque a veces sí va con un lanzallamas.
Claro, y imagínense.
Y el otro está con las pelotas.
No, yo lo que vi malabaristas con cuchillos.
¿Con cuchillos? Ah, sí, sí.
Con cuchillos. Hace lo mismo con cuchillo, los tira para arriba y...
Y bueno, pero el cuchillo, cuidado, porque la pelota es igual siempre.
Sí.
Sí.
No importa cómo venga. En cambio el cuchillo por ahí viene de punta,
y bueno, claro.
Por ahí viene de costado, ¿qué sabe?
¿Sabe cómo es el truco de los malabaristas con cuchillo?
Sí. A ver.
Tira el cuchillo para arriba y pasa un cuchillo de una mano a la otra, mientras usted no se da cuenta.
Tal cual. Es exactamente eso.
Bueno, también yo he visto, que sería un número muy bueno para el callejero en los semáforos, un lanzador de cuchillos con un ayudante,
sí.
Una mina medio ahí en malla, qué sé yo,
sí.
Se para en una tabla.
Sí.
La pone en la tabla, la apoya en el semáforo.
Sí.
Bueno. La mina se para así, el tipo le tira cuchillo y se lo pega cerquita.
No, bueno, pero si no le pega no, cerquita...
Bueno,
y le...
Pero... bueno, ahí le dan más propina.
No, bueno, no, señor. No. Es un espectáculo dantesco.
Bueno, dice, el acróbata también.
Sí.
¿Cómo sería un acróbata? Pueden ser varios, ¿no? Que hacen pruebas.
Sí, ahora ya cada vez son más sofisticados los números en los semáforos. Hay equilibristas que ponen de un semáforo
un
al
hilo.
Otro. Sí.
Pero el hilo está más o menos a un metro de altura.
Sí, a un metro.
No, que cuando arranca se va por delante el hilo, se va todo el equilibrista.
Sí, además que no liberan en la calle hasta no terminar el número.
Yo vi en un documental una cosa increíble, ahora que dice...
Usted se pasa viendo...
No.
Sí, documentales.
Esto hay imagen fílmica, archivo fílmico de esto que voy a contar.
¿Esto es verdad?
Sí, en un momento determinado, no sé qué año, vino un acróbata que era el mejor del mundo... Y salió del obelisco caminando por una soga y entró
al Teatro Colón.
Al Teatro Colón.
Los equilibristas alemanes.
Sí, señor.
No. Pero eso no objetaban.
No.
De arriba del obelisco, ¿cómo le va a tirar la moneda?
No, le tiró la moneda.
También tenían uno abajo que era el recaudador.
Claro.
Pero había muchos que se hacían pasar
claro.
Los recaudadores. Todo claro. El tiempo había lleno de gente como si fuera
una multitud.
Un acto peronista.
Sí, sí.
Y entonces los tipos, y el de abajo... Buenas tardes, soy aquí el...
Sí, pero
bueno,
ya me pidieron plata recién.
No, pero no es así. Esperemos que bajen los alemanes. Ahora es lejos, el obelisco del...
Hasta el Teatro Colón.
Es larga la distancia.
Sí.
Bueno, otro es músico callejero.
Qué lindo. Sí.
Ahí me gusta. Ahí. Usted...
Bueno, como el trompetista, que dijimos, o sea, en el subte no puede tocar.
Por ejemplo, dice, cuando estuvimos de gira en Madrid... Vino un músico, estábamos tomando un café, vino un músico a cantar tango, muy bueno, lo saludó a usted.
Sí, sí.
Era argentino.
¡Qué anécdota increíble!
Pensé que le iba a agregar algo.
Claro, pensamos que seguía. Sí, yo me acuerdo que crucé a comprar unos chicles. ¿Se acuerda?
Sí.
Sí.
Agréguele otro detalle.
Qué bien que la pasamos, en Madrid.
Se le prendieron fuego.
Sí. Bueno, las mismas.
Acá dice, la exposición, otra vez, condiciones climáticas adversas. Bueno.
Bueno, sí.
Hágalo adentro, entonces.
Ya. En la calle.
Sí, sí.
Bueno, narrador o cuentacuentos. Bueno, resulta que había una vez...
No.
Un japonés que tenía ganas de ir al baño.
No.
Ese tipo narrativa, de cuentos narrativa. Ahora tienen que ser cuentos breves también.
Sí, cuentos breves.
Pero eso lo tiene que leer, porque el cuento, si lo cuenta, es diferente. O se lo sabe de memoria.
Se lo sabe de memoria.
Si lo sabe de memoria, señor.
A mí no me gusta de memoria, no le creo. Para mí lo tiene que leer.
Cuentos breves, por ejemplo.
Sí.
¿Usted cree en fantasmas?
Sí.
No, dijo el otro. Yo sí, dijo el primero, y desapareció.
Sí. Bueno, muy bueno.
Un breve cuento fantástico.
Muy bien.
De la antología de la literatura.
Tengo uno más, corto, famoso.
A ver.
Me desperté y había un dinosaurio.
No, es al revés. Está mal contado eso.
La metamorfosis.
No, todavía estaba
ahí. Dinosaurio. Yo escribí la metamorfosis,
sí.
Pero yo la hice con dinosaurio. Todo igual, como Kafka.
Sí.
Pero en vez de convertirse en mosquito, el tipo se convierte en dinosaurio. Mucho mejor.
No, es plagio eso, porque...
¿Cómo plagio?
Y si no hacemos lo mismo...
Nunca nombró un dinosaurio, Kafka.
Pero, entonces yo lo hago...
No va a comparar un dinosaurio con un mosquito.
Entonces yo lo hago lo mismo, pero con un carpincho, que se transforma en un carpincho.
No va a comparar un carpincho con un dinosaurio.
Bueno ese era, pero es lo mismo.
Bueno, dice... El arte de contar historias en la calle se basa en la voz, la gestualidad y la capacidad para mantener la atención. Un buen narrador sabe modular la voz. Resulta que había una vez un señor llamado Pascual Angulo.
No, arrancó mal.
No lo puede hacer así y además no se lo va a escuchar tampoco.
Puede abrir puertas. Ah, esto puede abrir puertas.
A ver. No.
Resulta que había un señor llamado Pascual Angulo.
No. ¿Quién es?
Bueno, dice...
En un cuento no puede decir resulta. No puede...
¿Resulta qué?
Acá, arrancar diciendo resulta qué.
Mantener la atención del público, esto es lo negativo, en un ambiente con distracciones.
Claro, está en el medio de la calle, la gente está en cualquier cosa.
No hay espacio cómodo porque te interrumpe. La gente.
Sí, más vale.
Pero hay mucho emprendimiento callejero, por ejemplo, con superhéroes, que usted se disfraza de Superman o de Hombre Araña,
sí.
Y hace las cosas que hacen esos superhéroes.
Por ejemplo, levantar un auto con la mano.
No, bueno. Y entonces la gente se saca fotos.
Hay un Batman que trabaja en Estados Unidos, en el Times Square, en la calle esa.
¿Cómo está? Sí.
Es argentino, sí. Multimillonario. Lo único que hace es Batman.
Se llama Bruno Díaz.
¿Cómo sabe que es multimillonario?
No, me imagino yo.
Ah, bueno.
Lo dice él. Manipulador de marionetas.
Sí. Sí.
Bueno.
¿Qué es, titiritero?
Sí. Sí. Puede ser tan sencillo como un títere de mano, sí, es un guante en realidad, o si no, complejo como con los piolines. Tenés que estar en el segundo piso, en un balcón.
Claro.
Y los piolines colgando y la marioneta a nivel del suelo. Espectacular.
Bueno, sí, pero igual es mucha distancia, le va a pendular, bueno, en la marioneta.
Arriba, doña Rosa. Canta usted marionetas. Él dice, lo negativo es que requiere inversión. La escenario portátil, además tiempo de entrenamiento, bueno, depende mucho. Pero todos tienen mucho de negativo.
Bueno, sí, sí, pero, si es un informe más bien melancólico.
Si no sería, todos serían artistas callejeros.
Y, bueno, pero ahora...
La otra cosa es lo que ayer hablábamos de Ricardo Darín, sí, y Leonardo Sbaraglia.
Sí, muy buenos.
Que, bueno, son grandes actores del teatro y del cine, pero lo de ellos es la calle.
Bueno,
a mí me lo confesaron.
Sí, le gusta más actuar en la calle. Sí.
A nosotros, dice, nos gusta más actuar en la calle que en el teatro o en el cine. Diga que en la calle es horrible.
Bueno, claro, pero...
No ganamos un mango.
Bueno, pero entonces...
Hay también que en el cine te dan Oscar todo.
Bueno, sí.
Si no fuera por eso, trabajaríamos en la calle. O sea, si en la calle dieran el Oscar, trabajaríamos en la calle.
Bueno, sí, bueno, pero es que lo dan el Oscar.
Dice Leonardo de Sbaraglia... mientras pone la mano sobre el hombro de Ricardo.
No, bueno, no. No, me imagino que no es así. Pero bueno, hay muchos...
En Estados Unidos, agrega Darín, los artistas callejeros están mucho peor considerados todavía que aquí. Así que mejor sería que no nos quejáramos tanto.
Bueno.
Finaliza.
Sí, bueno, no, pero no lo diga todo el texto de Darín. Ya vi que finaliza.
Ya desde chico,
sí,
dice Sbaraglia, me gustaba ser callejero.
Artista.
Después le agregué actor.
No, bueno.
Al principio era callejero a secas.
Sí.
Andaba siempre sin un peso.
No,
se ríe Darín.
No, señor.
Un desastre.
¿Qué Leonardo Sbaraglia este?
¿Pero quién escribió esa obra?
No me parecen buenos para nada, es un desastre.
¿Cómo usted va a dudar?
¿Cómo dice semejante cosa?
Pero no me parece... Darín y Sbaraglia.
No me parecen buenos actores, son un desastre.
¿Pero usted quién es?
¿Quién es usted? Ah, ya sé.
Yo soy el Batman del Times Square.
¿El multimillonario?
Vine de vacaciones a la Argentina.
No podría darnos unos pesos. Yo con el señor somos malabaristas. Mire,
sí,
aquí tengo las pelotas.
Sí, ya lo vi.
¿Usted nos puede enseñar algún número del Times Square?
Yo el primer día que fui a Times Square no sabía qué hacer. Y empecé a observar. Gente, autos, taxis.
Sí, lo que hay en Times Square. Edificio.
Y dije, acá falta un Batman.
Pero eso lo hubiera visto acá en la calle de Nicaragua, tampoco hay ningún Batman. Y
la falta de Batman, de Batman, sí, es proverbial en todo el mundo prácticamente.
Sí, en Montegrande no hay, faltan un montón de Batman, ¿por qué no empieza de una vez?
Y me disfracé de un día para el otro y empezó. La gente me veía caminar, me ponía plata del bolsillo.
¿Tiene bolsillo?
Sí, no tiene bolsillo, Batman.
Si tiene un calzoncillo.
Se lo calza debajo de los calzones.
Sí. Está el calzoncillo y capa.
Llegó un momento que conté mi primer millón de dólares.
¿Lo contó ahí el primer día todo en efectivo?
No, en un momento determinado. Ya había trabajado tiempo. Me saqué con todos los actores y quieren sacar fotos conmigo.
¿Y no había contado la plata antes del millón de dólares?
No.
¿Qué esperó?
No.
Mire.
Por eso vine a buscar nuevas figuras.
Ah, podemos ser nosotros.
Mire, somos malabaristas.
Sí.
¿Sabe cuál es el truco?
¿Cuál?
Es más sofisticado que el suyo, le aclaro.
extraordinario informe.
Sí, muy buen informe.
Extraordinario informe.
Con muchas ideas, además, sí, para...
Muchas.
Para vamos a ver... El arte, el arte
no, no vamos a ver nada.
No, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ahora seguramente, por alguna endija de este chacarerian de Buenos Aires, se filtra algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar de un poeta.
Bueno.
De Paul Valéry, que fue escritor, poeta, ensayista, filósofo. Nació en 1871. Es el principal representante de la llamada poesía pura. Él fue prosista y pensador y se consideraba antifilósofo, pero hay siempre una maldición del antifilósofo, que es que eso también es filosofía. Claro. El que habla de la miseria de la filosofía, sí, está filosofando. Bueno, la lectura y los comentarios de los textos de Valéry han sido muy, muy comentados. Teodoro Adorno, Octavio Paz, Jacques Derrida, bueno, todos escribieron sobre él. Allá por 1889, siendo joven, inició estudios de Derecho en el Liceo de Montpellier. Uh-huh. Leo algunos comentarios que hizo el propio Valéry acerca del plan de estudio de aquellas instituciones. La estupidez y la insensibilidad me parecen inscriptas en el programa. Mediocridad de alma y ausencia de imaginación entre los mejores de la clase. Punto final.
Sí, bravísimo.
Sus actividades principales durante aquel tiempo consistían en añorar una carrera que él no había estudiado. Hay mucha gente que se anota en determinada carrera, sí, simplemente para añorar otra.
Sí,
y
bueno,
esto es lo que hacía Valéry. Se anotó en el liceo para añorar la carrera de marinero. Y empezó a leer la obra de poetas como Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y luego Mallarmé. Para entonces ya encontraba el arte como la única cosa sólida que había en el mundo. Mm. Bueno, y en la metafísica, nada más que necedad. Y en la ciencia, una potencia demasiado especial. Y en la vida práctica, una ignominia. En Montpellier, Valéry conoció a Pierre Louis, un tipo del que hablamos
hace poco
en este programa, que era el amante de Marie de Renier y amigo de Henri Renier, que era el marido,
el marido de
la tipa. Además, este Pierre Louis, esto se lo bato yo, tenía la costumbre de fotografiar desnudas a sus amantes, de un modo que si usted lo viera, le juro que se tapa los ojos.
Muy
desnuda, directamente.
Sí,
bueno,
pero
sí,
muy
pero
desnuda.
Interpreta. Bueno. Una forma pornográfica. Bien.
También conoció a André Gide, con quien consolidó una amistad duradera. Algunos datos curiosos. A mí me gusta este dato. El 5 de octubre de 1892 le sucedió lo que él llamó la noche de Génova. Esa noche, Valéry se cruzó por azar en la calle con una mujer de la cual quedó enamorado. Era una mujer mayor que él, a quien volvió a ver en otras ocasiones, pero nunca se atrevió a abordarla.
Muy bien.
Según el testimonio de su amigo Henri Mondor, su languidez, se refiere a la mujer, el ligero balanceo de su talle, sus trajes de amazona y una coquetería de turbadora soltura, me parece que la estuviera viendo. Sí. Lo habían herido a Valéry y luego enamorado, cada día más. No se sabe su nombre, no lo sabemos nosotros.
¿Nunca la caró?
No. Ella a él ni lo conocía. y nosotros no tenemos información acerca de la identidad. Pero esa noche del 5 de octubre del 1892, Valery dijo: creí volverme loco aquella vez, una noche blanca de relámpagos, que pasé sentado deseando que un rayo me fulminara. Ese episodio marcaría un antes y un después en la vida del poeta. Era mejor antes. No fue una noche de amor humano ni divino, fue una noche de espanto, noche mística, pero bajo el signo de la nada. A veces uno se enamora así. Bien. Por razones de trabajo, pasó esto. Esta fue la noche.
¿Terminó?
La noche central de su vida.
Ah.
Y no sacó nada de ella.
Bueno.
Por razones de trabajo se fue a Londres y en 1896, y ese mismo año estuvo a punto de suicidarse. Lo salvó cuando ya tenía la soga anudada al cuello, sí, Borcar.
Y sí,
sí. Bueno, o a lo mejor no, se iba a pegar un tiro, pero
¿y qué?
Tenía
¿y qué?
Una soga anudada al cuello.
¿Y qué sentido tenía? ¿Qué, de dos maneras?
Se salvó porque vio un libro por ahí. Era la obra en realidad de un humorista francés del Boulevard. Leyó unas líneas de un texto absurdo y se sintió liberado.
Qué templanza, ¿no? Para leer un libro con la soga al cuello.
Claro,
de humor.
Leer un libro de además de un humorista,
sí,
francés. Bueno, en 1900 se casó con Jeanne Govillard. Con ella tuvo tres hijos. Su matrimonio transcurrió sin sobresaltos. No sería un matrimonio.
Sí, es un matrimonio, pero tranquilo.
Prosiguió su trabajo cotidiano, continuó sus investigaciones tendientes a reforzar su conocimiento del lenguaje, publicó su obra poética en el 1917, que se llamó La joven parca, y ese libro lo convirtió en una celebridad, algo que Valéry aceptó con modestia e ironía.
Uh-huh.
En 1920 publicó El cementerio marino, se hizo más famoso, y parece que apareció una encuesta y la mayoría lo consideraba como el poeta francés más grande de ese tiempo. Hablaremos de sus amantes. Anduvo con Catherine Poissy, una poeta narradora francesa, y ella y Valéry fueron amantes durante 8 años, y los dos estaban casados en ese tiempo.
Uh-huh.
Tuvieron una apasionada relación, pero él nunca quiso dejar a su esposa ni comprometerse con ella. Ella expresó sus sentimientos en sus cartas, en su diario y en sus poemas. Todos los poemas que compuso Catherine Poissy, publicó 5 o 6 nada más. Están dedicados a Paul Valéry.
Bueno.
Ah, bueno. Dicen las malas lenguas que esta Catherine también fue amiga de Marie Regnier, la amante del tipo aquel que sacaba la foto, Pierre-Louis, y tuvieron ahí una cosa entre dos o quizá entre tres.
Bueno, un libertinaje era eso.
Por fin murió. Esta chica le agarró la tuberculosis y se murió. Y Paul Valéry se puso de novio con Jean Lhoviton, una abogada muy joven, que escribía novelas con el seudónimo de Jean Boileau. Y bueno, era una relación secreta la que él tenía.
Bueno.
La que tenía Paul Valéry. Él la quería muchísimo. Y escribió centenares de poemas de amor dedicados a esta mina, ¿no? A Jean Boileau. Y después los ordenó y publicó todos los poemas con el título, bajo el título de Corona y Coronilla. Pero el título en castellano, ¿no? Pero la cosa terminó mal para Valéry. Después de haber tenido tantas amantes, esta mena, Jean Lhoviton, lo abandonó. Un día lo abandonó. Dijo: che, mirá, me tenés podrido. Y según algunos biógrafos del poeta, el que su amante lo dejara, y es peor, lo dejó para casarse con otro tipo,
sí,
un editor, Robert de Noël. Bueno, y esto sumió a Valéry en la más profunda tristeza. Tanto es así que 2 meses después de ese abandono, el 20 de julio de 1945, se murió. y escribió, no después de muerto, sino antes.
Sí, más vale.
Un poema que se llamó Il Disperato, en el título en italiano, pero mira qué profundo que es. Lo que será, pronto ya no será. Mañana está muriendo en este mismo día. Detrás de mí, que perderé lo que amo, huye en verdad el flujo del tiempo por venir. Qué lindo. Fragmento de su poema Il Disperato, dedicado a la mena que lo abandonó, a Jean Boileau, que era el seudónimo de su amante, en realidad se llamaba Jean Lobiton, como hemos dicho, la que lo abandonó. Para ella, nosotros también nos adherimos al duelo amoroso de Valéry, y para Jean Boileau, todo mi amor. Close your eyes.
Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write off every day, and I still know my love is with you. Oh, my love.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La 750. La 750. Está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio, la 750.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Chacarerian Teatre, a donde insistiremos la semana próxima, el viernes.
¿Sí?
Y luego estaremos el viernes 25 en el Teatro Roma de Avellaneda. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso?
¡Bien!
Animales de clima frío. Bien. Atención, bien. Este es un casi certamen científico que hacemos cada tanto para difundir la cultura.
Bueno, no sé si es la mejor forma, pero es un...
Primera afirmación.
Muy bien.
El oso polar es zurdo.
¿Cómo?
el oso polar es zurdo.
Y sí, cualquiera que no sea el que teje es zurdo. Para sí. Que...
Hoy en día hasta los osos
sí,
polares,
los osos polares
son acusados.
Me parece que también.
No, no.
Es probable.
Verdadero.
Falso.
Es falso. ¡Ja! Es un mito sin fundamento científico. No hay pruebas de que los osos polares prefieran una pata sobre otra. Usan ambas con la misma habilidad. Bien, lo sabemos.
Sí, porque hay gente que lo estudia.
Claro, los
¿cómo conservan? Lo estudia? Tienen que estar toda la vida, a ver, contando las veces que agarra algo con la mano derecha o con la izquierda.
Sí, no es toda la vida.
A ver, le dicen, agarra esto, le dicen. Sí,
no.
Y el oso lo agarra con la izquierda.
No, señor. Pero,
los... Ahora, agarralo de nuevo. Lo agarra con la derecha y así no vamos a ningún lado.
No, tenemos grupos de investigación.
Agarrámelo siempre con la misma mano, como dice el dicho.
Hay grupos que investigan esto y le implantan a los osos polares un chip en la izquierda, otro en la derecha.
Ajá.
Y se le prende la luz. Acá está en Buenos Aires, en cualquier lugar, en un café.
Sí.
El científico.
Y se le prende... el doctor Romano se encarga de hacer, agarrar cosas.
Sí.
Bueno. A los...
Y al doctor Romano, ¿se le prende la luz roja? Si es zurdo. ¿Se le prende la luz verde? Si es diestro.
Bueno.
Y ya.
Fenómeno. Segunda afirmación. Los pingüinos tienen rodillas.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
Aunque parecen tener las patas cortas, sus rodillas están ahí.
Claro, están ahí.
Ahí, ahí.
Sí.
Ocultas bajo la pluma. Bueno.
Sí.
Para eso es preferible no tenerlo.
No.
Sí, pero lo tiene.
Su forma de andar tan peculiar, para lo que sea, ¿no?
Sí.
Se debe en parte a su estructura. O sea...
Ósea.
Ah, su estructura ósea.
Sí.
Lea bien el informe, porque sí, si no, pero... no se va a entender.
Volvemos al oso polar, ¿eh?
Bueno, a ver.
Algunos osos polares se vuelven verdes en cautiverio.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Verdadero.
Muy bien, verdadero. Muy bien. En los zoológicos, ubicados en climas cálidos, pueden crecer algas microscópicas dentro de los pelos huecos del oso polar.
Sí, los pelos
tiene
huecos.
Pelos huecos, sí.
Los pelos huecos que no
ven. Lo que da lugar a una coloración verdosa en su pelaje. Y este fenómeno...
¿Cuál?
Este.
No, señor.
No afecta a su salud.
Algunos se ponen amarillos, como los fumadores que se le ponen los dedos amarillos.
Sí, sí, sí.
Los de particulares.
Puede ser
30?
Que los pinten los guardianes por jorobada.
No, con el tiempo.
No, afectan un poco de verde.
Igual es una...
Porque el oso polar, cuando es joven, es blanco. Pero cuando se pone canoso, se pone amarillo.
No me digas, ¿sí?
Claro, cuando es viejo.
Yo creí que al revés, que el oso polar era un oso viejo.
No, señor.
¿Qué polar significa viejo?
No.
En el idioma de los esquimales.
El oso polar sabe que es un mutante, que es un problema de los osos. En verdad no quería ser polar, no quería ser blanco.
No sabía eso.
Sí, es una cosa evolutiva complicada la del oso polar.
Qué bien explicado.
Bueno,
no hablemos más.
Bueno, no hablemos más.
Bien
es un mutante. Cállese usted que no pegó una con el verdadero falso. Un
momentito.
Las focas pueden dormir mientras nadan.
Verdadero.
Verdadero.
Muy bien.
Sí.
Algunas especies de focas, como la foca de Weddell, ¿qué tal? ¿Cómo le va a Weddell? ¿Cómo anda la foca?
No, señor.
Pueden dormir sumergidas incluso, realizando descansos cortos, controlando de forma automática sus movimientos para no ahogarse.
Sí.
Claro, cuando se están hundiendo... Se mueven un poquito y...
Pero, ¿sin despertarse?
Sin despertarse. Sí, qué lindo.
Bueno,
eso,
usted respira cuando duerme.
Sí.
Respira sin despertarse.
Sí. Pero no abajo.
Por ejemplo, visto por otra raza,
sí,
podría ser...
Sorprendente.
Sorprendente.
Pero más sorprendente es verlo hablar, por ejemplo,
claro,
o...
Y, sí. No crea. Dice, bueno, esto es verdadero. Las focas pueden... Nadar mientras duermen. O quizá dormir mientras nadan.
Bueno.
Sí.
Dice, los renos...
Sí.
O los remos.
No, los renos.
Los renos.
Pueden ver la luz ultravioleta. ¿Y cómo saben? Que le preguntan al reno, mira, ¿ves esto? ¿La ves a esta?
No, bueno.
Bueno.
Sí, ¿sabe cómo lo hace? Porque le ponen una rena al reno y un reno a la rena. con luz ultravioleta, como
vale, un holograma. Vale, pero usted dijo, ¿verdadero o falso?
Pero es,
los todavía, renos pueden ver la
pero
luz.
Pero todavía no preguntó si es verdadero.
¿Es eso? Bueno, ¿verdadero o falso?
Diga usted primero.
Falso.
¿Verdadero?
Verdadero.
¡Bien! Hoy es su noche directamente.
Todavía no invocó una, señor.
Va a terminar como Paul Valéry. Espero que alguien le alcance un libro de humor.
Esta luz ultravioleta les permite detectar cosas que otros animales no ven, como la orina. ¿Cómo que no ven la orina? Esa ultravioleta.
Sí, sí,
¿qué le pasa a usted, señor?
Ahora, qué desperdicio ver la ultravioleta para ver la orina.
Le hicimos el análisis en el laboratorio,
sí,
pero no las podíamos ver.
Sí, sí. Sí, les...
No tiene que llenar el frasco.
Claro, pero... ¿Por qué es orina ultravioleta con leucocito ultravioleta y todos los cosos?
No se ve, señor.
Los lípidos ultravioleta.
Bueno, eso no me lo creo realmente. La morsa.
Morsa, bien.
Sí. Puede dormir flotando de espaldas como si fueran camas inflables. Sus espaldas, digamos.
Ah, y sí, como la foca debe ser.
Para mí es derivado, ¿verdadero?
Sí, verdadero.
No, es falso. Bueno, aunque pueden dormir en el agua, lo hacen en posición vertical. O sea, como un vigilante de provincia.
Claro, pero no, no, pero con la cabeza afuera.
O sea, la imagen de una morsa flotando como un turista en una piscina... Es encantadora, pero no real.
Pero es falsa.
Bien.
No sé si es encantadora.
No, pero no real.
Claro.
Las crías de osos polares, volvemos al oso polar.
¿Cómo está con el oso polar?
Nacen del tamaño de una ardilla, sí.
Ah,
como
pequeña.
Una pelota.
Y sí.
Como una pelota peluda.
Sí.
¿Qué es verdadero?
¿Sí, verdadero o falso?
Es verdadero.
Es verdadero.
Es verdad.
Sí, claro.
Al nacer pesan alrededor de 600 gramos y son ciegas, sin pelo. Qué raro, acabo de decir que eran peludas.
Claro.
Se le ha caído el pelo.
No, no se le cayó.
Sin pelo y completamente dependiente de la madre.
¿Y por qué es un mamífero? Los mamíferos son...
Porque además, ciegas y sin pelo y pesando 600 gramos en el círculo por el Ártico,
sí,
sola no va a ir muy lejos.
No. Por eso hay pocos osos polares, ¿vio? Que tienen una mortandad.
Su crecimiento en los primeros meses es, sin embargo, muy rápido.
Sí.
Entonces ya en 15 días pesa 1000 kilos.
No, bueno. Pero la osa polar...
Y la madre.
Sí, sí, la madre. No, cuando no es la tía. Estoy hablando de la madre.
A la osa.
La madre del bebé.
Claro.
Rendimos aquí un homenaje a todas las madres del mundo.
Bueno, está bien, pero...
Especialmente las madres que se encuentran aquí en el Teatro Chacarerian.
Sí.
En este momento personal del teatro.
Sí.
Está obsequiando un objeto artístico.
Qué lindo. Pero eso no es una
a las madres que se encuentran aquí.
Qué bien.
Sí, pero la madre lo ama, la amamanta.
¿Así se llama?
No.
No.
Amamanta a la cría del oso polar.
Sí, claro, más vale.
Como buen mamífero. Entonces ahí va tomando peso. Pero para eso... La madre tiene que haber comido, porque si no... Y a veces no tienen comida los osos polares.
¿Cómo no tienen comida? Ahí están las focas durmiendo de espaldas.
Sí. Sí, pero...
¿Qué más quiere?
No, pero...
Falta que se cocinen solas las focas.
Vio que el oso polar... La foca es medio dura, No es tierna.
En el medio del polo.
Yo es demasiado delicado para oso polar.
No, bueno, pero... Prefiero los pescados, los...
Sí, sushi.
No, el sushi no, pero bueno.
Bueno, el oso polar caza usando su sentido del olfato y es capaz de detectar focas a 30 kilómetros de distancia, lo cual es perfectamente inútil.
Bueno. Porque... ¿La puede...
Sí, las detecto, pero no las puedo cazar porque están a 30 kilómetros.
Claro, las huele.
Verdadero.
Verdadero.
Falso.
¡Falso!
¡Ay, ay, ay!
Claro.
Ay.
Porque además, si usted huele a 30 kilómetros...
¿Para qué?
No, pongamos que huele a 30 kilómetros de distancia. Pero todos los olores que hay de 0 a 30 kilómetros los huele también, se le mezcla todo.
Se le mezcla, pero por eso es que no,
no es
hay
selectivo.
Nada. Por esa misma razón, no hay nada en el Océano Ártico.
Ah.
Para no confundir los olores... el falso sentido del olfato del oso.
Claro. Se huele a sí mismo, porque tiene olor claro. El oso, ¿eh?
Tiene mucho olor.
Sí, tiene olor.
El alimentación. Otra, el narval.
¿Qué? ¿Qué es?
No sé, es un riesgo país, algo así.
Eso es el merval y no es riesgo país, es la bolsa de Buenos
Aires.
Tiene
un colmillo que puede medir hasta 3 metros.
Sí. Es que no sabemos qué, ¿por qué vamos a decir?
No sabemos qué, pero tiene un colmillo que puede medir.
Ya sé qué es. Es verdadero.
Es falso.
Es verdadero, vio.
Ese cuerno de unicornio es un diente largo y retorcido.
Sí.
Más común en los machos.
Sí, no lo vio.
Que lo usan para impresionar. ¿A quién van a impresionar? En el océano Ártico está lleno de osos polares oliendo.
No, pero abajo del agua hay especies ahí.
El pingüino Adelia, ¿qué
sí,
tal?
Sí.
Se ha observado practicando necrofilia. Bueno, o sea, se come a pingüinos muertos.
¿No qué?
No se los come.
Hemos dicho necrofilia, bueno, no necrofagia.
Claro.
Bueno, pero vio que ahora se usa el verbo comer para todo tipo de menester. Se está comiendo.
Verdadero.
Nos pone en un momento.
Sí, se está comiendo la foca, Arturo.
Verdadero.
Un científico documentó este comportamiento en 1911.
Sí. Fue lo último. Sí, sí. Lo último que dijo fue.
Otra.
Bueno, ¿y qué? ¿Gané o no gané el punto?
¿Qué? ¿Y usted qué dijo?
Usted quiere ganar a toda costa. Para ser todo, señor. Listo.
Verdadero, y dije yo también verdadero.
4-3, querido.
El pingüino emperador puede aguantar la respiración más de 20 minutos abajo el agua.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Verdadero. Yeah. Y se puede sumergir a más de 500 metros, que es mucho más impresionante que respirar 20 minutos abajo el agua. Eso lo hace para buscar peces y calamares.
Ah, ¿están tan abajo?
Sí.
Ah, mire.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para cazar así, caza submarina.
Sí.
Soy Lloyd Bridge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Lloyd?
Yo siempre veía la serie suya.
Sí, claro.
A las 5 de la tarde la daban.
Bueno,
¿usted alguna vez apaga la televisión?
¿En lo profundo o en lo, ahí nomás, despacito?
No, depende de las especies que usted.
Oh, Rolón.
Bueno, sí.
Depende.
Si a usted le gusta la grande.
A mí me gusta la grande.
Bueno, hay que ir a lo profundo, quizás tiene especies más.
En lo profundo son más grandes.
Pero no mucho más.
¿Cómo? Para mí tendrían que ser más chicas porque están. La gran presión del agua.
La vuelve
chatito como 5 de queso.
No, pero no tan profundo. Un poco profundo. No estamos hablando de los peces abisales.
No, pero estamos hablando de 500 metros.
Sí, 500.
Yo no llego a 500 metros sin morir.
Bueno, no sé, ¿para qué quiere pescar ahí?
Para comer, señor.
No, pero usted, una cosa la caza submarina y otra la pesca.
Pero perdón, esto es muy fácil. Usted lleva el anzuelo, le pone una carnada, le pone una plomada, 500 metros de hilo. Y empieza.
Ya está.
Listo.
No, bueno.
Y usted lo más cafillo. En la superficie, respirando lo que él quiere.
Claro.
No.
Y 500 metros de hilo y abajo está pescado. Claro.
Pero en un momento agarra, recoge el hilo,
sí.
Agarra el calamar gigante y se lo come.
Sí, pero hay que recoger,
Bueno, que se acaba el mundo.
No, señor, ¿por qué? Son 500 metros. 500 metros recogiendo... Todo el piolín.
Verdadero.
No, señor. Falso.
La última es sobre los lobos árticos.
Sí.
Pueden sobrevivir semanas sin comer.
Sí.
Esto es verdadero.
Es verdadero. Sí, por supuesto que sí. Porque tienen muchas reservas y mucha grasa.
Son muy grasas los lobos, sí.
No.
¿Usted sabe, por ejemplo, que la...
Dice, te pasaste.
La joroba de camello es toda grasa.
Sí, pero no hay camellos en el Polo Norte,
No hay.
Eso está confirmado.
Vale. No. Pueden llevarlos.
Bueno.
Para adaptarlos.
Pero no se adaptan. No se adaptan.
Con esas pezuñas no pueden ni caminar ahí.
Claro.
Pero no es por eso que no se adapta, no es por las personas.
Pero para mí la arena y la nieve son más o menos lo mismo.
Pero hay hielo ahí, no hay ni
siquiera.
Ah, hielo,
hielo, tiene razón, se patina.
Claro.
El camello hace así como diciendo, ¿qué querés?
Claro. Es que esto no es inviable la vida allí. No lo puede hacer.
Bueno, otra derrota, Aguile.
No, bueno.
Sí, pero... una derrota, pero hoy fue contundente.
La peleé hasta el final, pero ya en los últimos...
Sí, la peleó, pero...
Está atravesando un periodo de decadencia ya.
No, es que eran muy capciosas las preguntas, confundían los...
¿Qué es lo que confundía?
Yo ponía, le ponía cara de que era cierto, claro, como mentira, ya, como tantos. Ya.
Esa es una habilidad para mentir, la de las caras.
Bueno, terminó el informe. Creo que hemos salido todos ganando, porque...
¿Qué ganamos?
¿Quién gana acá? La ciencia.
Porque bueno,
la difusión científica, así a la marchada.
No, claro, sí, yo no sabía. Por
ejemplo, en este programa nos va convirtiendo, nos guste o no, en personas más cultas.
Bueno, sí, no sé si es exactamente así y no sé qué opina la ciencia acerca de nuestro lugar, nuestro papel.
Yo he hablado con señores científicos.
Sí, señor. Estoy pensando en José Edelstein.
Ahí está.
Sí.
Y me dijo, la gente desde que escucha su programa,
sí,
cada vez está más culta, cada vez.
Ah, bueno. Sí. Bueno, puede ser, ojalá sea así. ¿Verdad? Ojalá.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a la Chacarera Teatre de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira.
Moreira.
Y el señor Marcos Lozano.
Lozano. Lozano.
Y el licenciado metacadémico
Adolina.
Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Pase nomás. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, hay pedidos, me han dejado aquí la papeleta. Cuidado que no rompa nada, Lozano.
Es todo caótico.
Se está rompiendo todo. ¿Está todo en orden?
No.
Sí. Bien. Sí, ahí sí. Acá le piden rueda mágica.
Ah, muy
tema
bien.
De Fito Páez.
Va con percusión, ¿eh?
Hoy vine muy muy percusivo, así que
muy
aprovechenme.
Ok.
Bueno, vamos.
Sí.
Uno,
que siempre se va. La foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, una rueda mágica.
mamá se llevó. Era una pebeta en el barrio posta del viejo mamá, con su pinta brava y alegre museta, alegró la fiesta de Lecatresá. Era la papusa del barrio latino, era la mistonca florecita de allí. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pepeta del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de gris, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. A donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pena se nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo, maestro.
Miren qué temazo le piden al trío sin nombre. Enrique pide Barro Tal Vez.
Uy, qué lindo.
Uy, qué linda canción.
Tema de Spinetta, ¿eh?
Sí, muy señor. Bien.
Vamos con eso. Toco el alma, fue
nada. He de fusionar el resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, marrota. Es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
De la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balcón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Cantando en alguna esquina, tristeza de chapuchina que jamás se han de olvidar. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu mal sentimental. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumor de la bordona, junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el viento se fue, van surgiendo del olvido las penas del pasado.
The Man Who Sold the World, le piden al trío sin nombre.
¿Cómo?
Para Valeria.
Una canción de David Bowie, según mundo. Entendí.
Muy difícil para tocar con estos elementos.
¿Sí?
La veo mal.
Y bueno, ¿qué hacemos?
Lo voy a tocar igual.
Bueno.
Bien, mejor.
Un, dos, tres, y...
step on the stairs. We spoke of ones who went. Took his hand and made my way back home. I searched for a foreign land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone a long, long time ago.
Señores, ingresa al escenario del Chacarerian la plateada trompeta de Gillespie.
¿Qué vamos a tocar?
Maestro, ¿qué le parece Blue Moon?
¿En qué tonalidad?
Mi bemol, maestro.
Mi bemol.
Muy bien.
De nuestras canciones esta noche, y previo a ella le vamos a agradecer a todos ustedes su presencia, que sea esta canción como un abrazo para
sí.
¿Pero y qué canción?
Usted sabe que un periodista deportivo, comentarista, Walter Nelson.
Sí, ajá. Sí, señor.
Y hay un tema de Herbie Hancock.
¿Está ajá. dedicado a él?
¿Y cuál es esta?
El tema se llama Walter Nelson Man.
¿Cuál es?
Evidentemente.
Muy extraño, ¿eh?
Mire usted.
Permítame dudar.
Es que esto no es. En fa, pero... Sí, está bien.
Con este tema nos vamos, ¿eh? Prácticamente.
Ajá. Eso, ¿nos vamos entonces? ¿Esa es?
Sí, señor.
Exactamente.
Nos vamos a ir con esta hermosa canción y un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Vengan de donde vinieron. A ver si nos sale. Vamos, gracias.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Las 7:50 está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. Las 7:50 cumple 15 años.
Una señal. Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Sobrando las penas, tal vez porque me lo tomo a pecho, tal vez porque sé que me desdeña, y queriendo como quiero y esperando como espero, no he logrado que me quiera. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de 100 esperas. Si habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré domado penas, mas yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. A mí me están sobrando las penas, tal vez porque nunca tuve suerte, tal vez porque siento a mi manera, y tal vez, y es lo más cierto, porque vivo padeciendo por su amor que se me niega. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de 100 esperas. Si habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré tomado penas, mas no sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. A mí me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad.
Tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
de Chiclana no hay nada que hacer. Tu pedigre del más puro arrabal, hermana entera sos de aquella fe, a quien los hombres trataron tan mal. Mas si la otra cayó, tu almita quedó prendida al percal. Vos, en cambio, sos feliz, gastás petigrí y vas al Pigal, pero hay algo en vos, bajo tu gran tren, que grita, Chiclana, a cuántos te ven. Hoy supe que a París te vas con un Michel y con tu gigolo cuánto nos alegramos. Haces muy bien, aquí todo acabó. Hoy te dice tu puerta, entrarás solo vuelta. Hoy salió el sol para que el pobre hogar que osaste enlutar. Hoy los tuyos no lloran. Desde París esta oración oirás, Señor, que sea feliz y que no vuelva más. Cuando desfiles allá por Manchar, la muchachada de aquí irá al ver tu linda estampa, milonga pursain. Es tu Chiclana, no hay nada que hacer. Y tu galope triunfal de cara al tendal, allá como acá. Y tu vieja en un rincón alguna oración por vos rezará, pero hay algo en vos, bajo tu gran tren, que grita, Chiclana, a cuántos te ven.